Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño y en La Silla Vacía estamos felices porque lanzamos la Red Étnica, una nueva red que está integrada por líderes afroindígenas y por académicos que han estudiado el tema. Y hoy, a propósito de ese lanzamiento, queremos hablar de un tema clave para las comunidades afrodescendientes del país. Se trata de la reglamentación de la Ley 70 de 1993 o la Ley de Mecanismos de Protección para las Comunidades Negras. Una ley que se planteó en la Constitución del 91 y que busca reconocer la propiedad colectiva por parte de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico. ¿Y por qué es importante esto? Pues tiene un propósito de establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras en Colombia como grupo étnico y también para el fomento de su desarrollo económico y social. ¿Cómo la reglamentación de esta ley se ha venido dando en términos de lucha por reivindicar los derechos de los afros en el país? ¿Qué luchas hay de por medio? ¿Cómo han cambiado los contextos afro luego de 24 años de una ley que no se ha reglamentado? Y para hablar del tema tenemos a dos invitados. Ellos son Luis Alfonso Escobar, él es gerente del plan Todos Somos Pacífico.
Esto tiene que ser un diálogo que, por supuestamente, en el Chocó hay una gran cantidad de opiniones alrededor de que debe haber una explotación, por supuesto, responsable, mecanizada, pero responsable también.
Y también José Absalón Suárez, del proceso de comunidades negras PCN.
Eso le ficha a callo a gobiernos como el que tenemos, porque son gobiernos centrados en economías de enclaves, en modelos neoliberales, en modelos neoclásicos que no necesariamente comparten esto.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Luis Alfonso, usted es el gerente de Todos Somos Pacíficos. Quisiera darle la primera palabra, pues porque gran parte de lo que viene de esta construcción, de la reglamentación de esta ley, está en sus manos. Por supuesto, es una construcción colectiva, pero usted está en manos de esta lucha que, como lo decíamos en la introducción, tiene más de 24 años. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos reunimos hoy los tres a hablar acá sobre este tema? ¿Y por qué es importante hablar eso hoy?
Pues una ley que se reglamenta después de 24 años, por supuesto, para un pueblo que ha sufrido los embates de la marginación y, sobre todo, si uno hace lectura de 24 años de guerra en el territorio pacífico, eso implica que el contexto sobre el cual se construyó la ley seguramente ha variado. Y eso nos debe llevar a hacer una reflexión profunda del contexto rural y el contexto urbano en el que se mueve la vida del afro. Es muy sencillo. Siguen siendo vigentes las necesidades de la reglamentación de la ley en los capítulos que se han identificado, que vamos a reglamentar, y creo que es una oportunidad enorme. Y con el ministro Murillo, con la doctora Zulia Mena en el alto gobierno, nos hemos planteado la necesidad de que este es el momento histórico para ayudar desde que el gobierno nacional se le dé la atención a la reglamentación de la ley y, por supuesto, en el espacio de consulta se haga lo necesario para trabajar y desarrollar los artículos. Pero hay que tener una claridad, es que 24 años después la guerra expulsó a muchos afros y esa ley tiene que ser consecuente. No esa ley, sino que es la única ley que está hecha para los afros. Y hay afros, más de 3 o 4 millones de afros viviendo en contextos urbanos que son inclusive más complejos que los que hoy tenemos en las zonas rurales. Eso implica una reflexión que yo quiero que en lo sucesivo podamos irle imprimiendo a este análisis.
Claro, Absalón, ahí hablábamos, Luis Alfonso decía, bueno, el contexto ha cambiado, pero la lucha por el territorio no. ¿Qué lucha se está dando y por qué es importante hablar de esto hoy en este contexto, los tres acá, 24 años después de la promulgación de una ley?
Lo primero que hay que significar desde la perspectiva nuestra es que la Ley 70 es el instrumento jurídico más importante con el cual contamos los pueblos negros de Colombia hoy para la promoción y defensa de nuestros derechos. Bien, lo segundo es que es este instrumento jurídico nos da un estatus de pueblo como sujetos colectivos de derechos, y que en esa perspectiva hay que mirar y hay que leer la Ley 70 de 1993. Es una norma que reconoce al pueblo negro como grupo étnico diferenciado culturalmente del resto de los nacionales y que le da un estatus de un sujeto colectivo de derechos y que centra su atención en principio en cinco grandes campos. El primero, los derechos al territorio y los recursos naturales en los cuales hemos asistido los pueblos negros en este país. Segundo, se reconoce la identidad étnica y cultural del pueblo negro como parte de la plurietnicidad de este país. Tercero, abre las ventanas a los ejercicios de autonomía que queremos conquistar los pueblos negros en este país. Y cuarto, nos da la posibilidad de plantearnos un modelo de desarrollo alternativo o distinto al que ha venido imperando en este país. Luego entonces, para nosotros, como movimiento social, como pueblo, le encontramos la importancia a esta norma en ese sentido, que es una norma que sale de las entrañas del pueblo, es una conquista del pueblo, no es una dádiva, sí, del Estado ni de la institucionalidad de este país, es una lucha construida por nosotros mismos que logramos conquistar ese estatus de sujeto de derechos en esos grandes campos que le acabo de mencionar.
Absalón, le hago la pregunta que le hacía a Luis Alfonso al principio, ¿por qué ahora se volvió a revivir este tema con tanta fuerza?
Para nosotros, como pueblo, como organizaciones, el tema siempre ha estado en nuestra agenda, nunca lo hemos desfallecido. Creo que en esta coyuntura hay tres escenarios que le dan relevancia a la Ley 70 y que la vuelven a poner en el escenario, en la agenda nacional. El primero, la movilización de cumbre agraria étnica y popular, ¿sí? Que en la agenda nosotros pusimos como parte de los elementos centrales la necesidad de reglamentar de manera integral la Ley 70 de 1993. Segundo, el paro cívico del Chocó, que pone también en su agenda este tema. Y tercero, el paro cívico de Buenaventura, que también centra su atención en este tema. Luego, entonces, son tres escenarios de movilización social del pueblo negro que sigue llamando la atención al gobierno nacional y a todas las entidades competentes de que es necesario avanzar en terminar de consolidar este instrumento legal en favor de los derechos del pueblo negro.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com. Esta es una ley bastante compleja, tiene 8 capítulos que si uno los lee no parecieran demasiado complejos, una ley relativamente corta, pero que toca aspectos muy grandes, como por ejemplo el derecho a la propiedad colectiva del territorio de las cuencas del Pacífico y de otros pueblos en similares condiciones. También el uso de la tierra y la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, de los recursos mineros, de los mecanismos para la protección y el desarrollo de los derechos y la identidad cultural, y también la planeación y el fomento del desarrollo económico y social de estos pueblos y de su territorio. Empecemos por el primer gran tema, si les parece, que es el tema ambiental. ¿Cuáles son las peleas que se están dando hoy en este sentido, Luis Alfonso?
Bien, yo considero que uno de los temas más importantes allí es la autoridad sobre el territorio. Digamos, el papel que cumplen las autoridades ambientales finalmente no reconoce la autonomía que tienen ancestrales, que tienen las comunidades afrodescendientes en el territorio, toda vez que la lectura que nosotros seguramente hacemos desde el territorio es que la conservación del territorio es objeto del trabajo de más de 200 años, digamos, de lucha del pueblo afro por reconocerse en ese territorio y conservarlo. Por lo tanto, el desarrollo del mismo, el qué hacemos con él, cómo lo ocupamos y cómo aprovechamos los beneficios de esa conservación deben ser objeto del tratamiento y de la autonomía de ese pueblo afro. Creo que ahí está gran parte de la esencia. Si nosotros vamos a hablar de cuáles son las posibilidades de construir una economía propia o una economía étnica, si lo pudiéramos llamar así, gran parte de esa economía tendría que estar construida sobre la base de la economía de la cultura, ¿sí? La economía de la naturaleza y, por supuesto, la economía de los de las potencialidades que tenemos en el territorio, y muchas de ellas están ligadas, por supuesto, a la conservación que históricamente los hombres y mujeres negras han hecho en ese territorio. Por eso creo que es muy importante delindar la autoridad que históricamente ha tenido el hombre y la mujer negra sobre ese territorio conservado de manera ancestral.
Claro, Absalón. Ahí, por supuesto, y tiene todo que ver el tema minero. Estos territorios, para nadie es un secreto, han sido fuertemente abatidos por la minería legal e ilegal, ¿no? Y hay un debate muy interesante, no solamente en términos ambientales, sino también en términos ancestrales. Está, por ejemplo, desde la ciudad uno se imagina la minería como una cosa que daña bosques y que usa mercurio, pero también hay un debate muy fuerte que es la minería artesanal o ancestral. ¿Cuál es el debate que se está planteando en esos términos?
Quisiera primero introducir un asunto, y es que en términos de los grandes problemas que tenemos hoy en el territorio, no está únicamente la minería. ¿Bien?
Ajá, ¿sí? Claro.
Están, bueno, lo que técnicamente se llaman los motores o los drivers de la deforestación y la degradación, donde la minería es uno de esos. Pero tenemos la tala ilegal de la madera, tenemos la siembra de cultivos para uso
ilícito.
Y podemos, digamos, listar una cantidad. Entonces creo que el primer elemento importante que hay que tener en cuenta, hay que desmitificar ese asunto, que los problemas ambientales que tenemos en los territorios del pueblo negro no es únicamente la minería, es un conjunto y que están asociados, y así hay que leerlo. En términos de la minería, el planteo inicial que nosotros hacemos es que la minería mecanizada, legal o ilegal, es nociva para la comunidad negra, que es el segundo elemento que hay que plantear. Porque nos quieren de pronto meter en un debate jurídico de qué es una minería legal y otra minería ilegal. Cualquiera de las dos, como se está desarrollando en el territorio de nosotros, es nocivo para las comunidades nuestras. Y ahí es donde para nosotros cobra importancia la reglamentación de la Ley 70, porque ese capítulo quinto sobre recursos mineros lo que está planteando es que tiene que desarrollarse los mecanismos de cómo hacer un tipo de minería en estos territorios.
Y ustedes dicen no, ninguna minería.
No, nosotros no hicimos ninguna minería.
Entonces.
O sea, porque un asunto que hay que plantear es que entre regiones como el Pacífico y otras, la minería hace parte del sistema productivo del pueblo negro.
Claro,
hace
pero usted parte dice, de su sistema. Usted dice, bueno, esto le hace muchísimo daño y es muy peligroso, pero entonces, ¿qué minería?
Los contextos estamos diciendo, estamos hablando de la minería mecanizada.
O sea, ustedes abogan más solo por lo artesanal.
Claro, nosotros creemos de que lo que ancestralmente el pueblo negro ha desarrollado, ese tipo de minería es un tipo de minería que le garantiza un asunto que es clave en la Ley 70, y la función social y ecológica del territorio.
¿Sí? Pero ¿qué tan lógico es desde el gobierno decir que solo haya minería de este tipo, artesanal? No lo olvidemos, uno de los de las locomotoras del gobierno fue la locomotora minera, y por supuesto la locomotora minera está lejos de ser una minería artesanal.
Sí, yo diría que pues esa es una locomotora vista, digamos, desde el centro del país, donde seguramente se toman las decisiones en materia de asignación de licencias y de permisos de explotación minera, que en el territorio muchas veces cuando tú te das cuenta es que te llega la concesión minera. Pero por supuesto que hay una variedad de concepciones alrededor de el uso productivo del territorio.
Claro, algunos, tiene sentido, sí. Entonces decir para usted y como vocero del gobierno en esta materia que solo sea minería artesanal.
Sí, yo diría, no, yo no lo veo como vocero, no lo veo solo como vocero del gobierno nacional, porque en el tema de minería tendría que estar aquí el ministro de Minas y Energía, obviamente. Yo te lo digo, yo me veo desde los pueblos afro, yo hago parte de un consejo comunitario, el consejo comunitario de Acapa. Toda vez que mi familia, mi madre nació en el río Patía.
Claro, y entonces en ese contexto...
Vuelvo y te digo, no, es que hay una variedad de conceptos, o sea, alrededor de
quisiera,
esto.
Yo quisiera de pronto anotar un asunto allí, y es que el espíritu de la Ley 70 justamente es proteger los territorios de ese tipo de embates. porque recuerde, antes del 91, antes de expedirse la ley 70, con la constitución del 86, había un boquete grandísimo de que el gobierno nacional desde el centro daba explotaciones o permisos forestales, concesiones en los territorios.
Entonces, ¿cuál es la posición del gobierno?
No, yo vuelvo y te digo, y ahí me veo en la situación de una postura de, no desde el gobierno para hablar del tema de minería, pero sí desde la desde las comunidades, porque represento a esas comunidades.
¿Solo artesanal? Es
que, no, yo ahí sí te digo que hay una variedad de posturas sobre el eso, sobre ello, algunos que plantean la necesidad de las posturas artesanales, y por supuesto conozco en el Chocó ejercicios que estamos haciendo de procesos de formalización minera o de pilotos mineros que estamos desarrollando en el Chocó, tres pilotos mineros en los cuales se está considerando por supuesto la explotación que va más allá de
la explotación. O sea, usted abogaría artesanal por una cosa que fuera más allá de lo artesanal.
Yo considero que esto tiene que ser un diálogo, que por supuestamente en el Chocó hay una gran cantidad de opiniones alrededor de que debe haber una explotación por supuesto responsable, mecanizada, pero responsable también.
Si quieren recibir una notificación en su celular cada vez que salga un nuevo capítulo de La Silla Llena los domingos, suscríbanse en iTunes buscando La Silla Vacía. En esa segunda sección, que insisto, no queda culminada, hay muchísima tela que cortar ahí, pero como que nos da un poco la idea del debate que se va a tejer, pues tratamos los temas ambientales y mineros y todo lo que tiene que ver en ese sentido, un tema supremamente amplio. Pero otro tema grueso, muy grueso, que hay detrás de esta ley, es el tema de la participación y la autoridad de las comunidades sobre el territorio. Absalón, ¿qué trae esta reglamentación? ¿Cuáles son los riesgos que hay en juego? ¿Qué es lo que se está jugando ahí?
Hay, en principio, diría tres escenarios de debate importante. Uno, está asociado al tema anterior que estuvimos discutiendo y ya hay un tema de superposición normativa, ¿bien? Y eso supone una superposición de autoridad también sobre los territorios. Sí, la ley 99 dice que la autoridad ambiental son las corporaciones. La ley 70 nos dice la autoridad de máxima administración interna es el Consejo Comunitario, pero el sistema de parques también es que está configurado como una autoridad, el municipio está configurado como una autoridad con decisiones sobre el territorio. Entonces es un debate importante en ese escenario que toca que mirar cómo empezamos a decantar, porque está generando grandes fisuras. El segundo está asociado al tema de la participación política electoral o los escenarios en Cámara de Representantes, que sabemos que con las dos curules que hay hoy, ¿sí?, toda la dificultad y la conflictividad que ha habido alrededor de ese asunto, creo que hoy el escenario de reglamentación está llamando la atención a los líderes y al gobierno a pensando cuál puede ser una fórmula para resolver ese asunto de la representatividad en la participación política electoral en estos espacios. Y el tercer escenario que nos trae es el espacio de la representación en los espacios de participación que se han ganado con la propia ley 70, como el espacio de la participación de las comunidades negras en los comités directivos de las corporaciones, las consultivas departamentales de alto nivel, el espacio nacional de consulta, que es el espacio que está configurado hoy. Entonces hay un debate muy interesante allí, porque no hay un hilo, una configuración que unifique al movimiento negro en torno a esos espacios. Y lo que un mensaje, digamos, que eventualmente se manda, que puede ser erróneo, es que los negros, como no están organizados, ¿sí?, como no tienen mecanismos claros de relacionamiento, entonces con ellos no podemos hablar. Y pasan cosas como la agenda del fast track del acuerdo de paz, por ejemplo, con nosotros no fue consultada porque teníamos ese escenario de configuración de conflictividad allí. Entonces, digamos, este tema es trascendente también porque el que no tiene voz, pues no tiene la posibilidad de poner su punto de vista en los escenarios de la política pública o de la toma de decisiones. Luego, entonces, creo que el tema de la reglamentación nos está haciendo un llamado muy importante al pueblo negro, por lo menos de pensarnos cómo desde esta reglamentación podemos empezar nosotros a dar líneas de cómo resolvemos este asunto, porque está siendo muy complicado para los intereses en este nuevo escenario político de acuerdo de paz, de cambio climático, claro, y etcétera, etcétera, que tenemos,
digamos,
en el país.
Digamos, todo esto detrás tiene, Absalón, un tema de la autoridad sobre el territorio y como la apropiación del territorio y la configuración política. Hoy en día funciona, como usted bien lo decía, una mesa nacional que tiene 232 delegados. ahí se discuten todos estos temas que estamos hablando. Pero este proyecto crea una comisión consultiva, ¿no? ¿Esto es una doble instancia o cómo va a jugar estas nuevas formas de participación?
Mira, yo quisiera volver un poco para terminar allí en lo que decía Absalón, y mi reflexión es una reflexión de la participación en términos de la legalidad y la legitimidad, ¿sí? Y el pueblo afro reclama legitimidad, ¿no? Te lo digo de alguna forma, las contradicciones entre la ley 99 y la ley 70 son evidentes, pero ahí reclamamos la legitimidad del territorio, la legitimidad de la conservación del territorio.
¿Y eso qué implica?
Sí, pues por supuesto, esto implica que se decante las diferencias y las contradicciones de la ley frente a la autoridad que el pueblo negro reclama sobre más que la conquista, la conservación del territorio. Dos, en
un
el
poco
tema
de, quedaría como con una especie de estatus de resguardo, pero para las comunidades negras.
Yo lo habría que discutirlo. Yo no la plantearía la figura porque es una cosa compleja en un país
para
como
entenderlo
el nuestro.
Para la gente, sí, que no está metida en la ley.
Yo simplemente reclamaría la necesidad de que el pueblo negro pueda tener la posibilidad de definir en su territorio
el modelo de desarrollo.
Más que el modelo de desarrollo, por ejemplo, que a veces es complejo porque nos toca decidir con actores de la guerra cómo interviene nuestro territorio para el cultivo de uso de hoja de coca o los cultivos de uso ilícito o, por ejemplo, el tráfico ilegal de madera. De eso es que estamos hablando. Es decir, la autoridad, por ejemplo, en el tema del tráfico ilegal de madera, yo cuando era secretario de Planeación de Nariño calculaba que esa economía entre legal e ilegal superaba los más de 2 billones de pesos al año. ¿Y cuánto le llegaba al territorio afro? Nada, en absoluto, ¿sí? Una verdadera coordinación de eso nos plantearía la necesidad de establecer de eso un negocio, por supuesto, sostenible. Pero yo te quiero mencionar el dilema que hay entre legalidad,
adelante,
y legitimidad en el tema de representación política. Por supuesto, hemos avanzado en un proceso después de la Constitución Política de 1991, en la cual tú puedes decir que puede haber una representación legal.
Claro,
¿sí? Pero
hay una gente
¿en dónde está la legitimidad de la representación? ¿Sí?
Descarguen la aplicación de Acorde FD en iOS y también en Android para que puedan oír este podcast y toda una serie de programas sobre muchos temas más. Los temas que hemos hablado a lo largo del programa de hoy se resumen en el modelo de desarrollo que se está buscando para las comunidades negras, no solo del Pacífico, que eso es un gran punto que me hablaba Absalón fuera de micrófonos, sino del país. Y esto representa a 15 millones de colombianos afro. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que está en juego?
Bueno, yo no me atrevería a decir que hoy nosotros como pueblo no tengamos un modelo de desarrollo consolidado. Lo único que sí me podría atrever a decir es que estamos diciendo que el modelo de desarrollo imperante basado en un modelo de economía de enclave que se está desarrollando en los territorios nuestros no es. Y que parte del ejercicio de configurar nosotros la ley 70 es poner en el escenario, podríamos decirle, como una piedra más o un maíz más en función de consolidar ese modelo de desarrollo que quisiéramos. Entonces, quisiéramos un modelo de desarrollo, ¿sí? O como dicen algunos teóricos nuestros, de buen vivir, ¿sí? O de bienestar colectivo en las comunidades. Primero, que vaya en función de respetar, o sea, usando los recursos naturales, pero en función de respetar la función social y ecológica que hay detrás de esto. Para nosotros,
claro,
eso nos parece
ese es uno de
un
los
tema,
grandes riesgos, ¿no, Absalón? Sí. Que esta función que usted acaba de escribir se pierda dentro de la reglamentación, ¿no?
No, yo sigo considerando que nosotros tenemos en el territorio unas potencialidades enormes de la naturaleza, unas potencialidades y riqueza cultural relacionada con la música, relacionada con la gastronomía, que finalmente si tú quieres absorber la mano de obra ligada a esas actividades y esas potencialidades, tendrías que configurar un modelo de economía que acá lo llaman la economía naranja, pero que sin duda nosotros los hemos hecho alrededor de toda la vida. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo como emprendimientos. Sí, emprendimientos de naturaleza, emprendimientos relacionados con la cultura, con el turismo, emprendimientos relacionados inclusive con el biotipo del hombre y de la mujer negra alrededor del deporte. Y para resumirte esto, y es que la gran contradicción que tenemos nosotros es que hace 25 años nos llegó una guerra importada, una guerra de otra parte que nos desestructuró la posibilidad de construir de manera autónoma un modelo de economía propia. Bien, el gobierno nacional se la ha jugado por la paz y por supuesto uno de los temas más complejos que hoy tenemos que definir en el Pacífico es que esa paz se consolide a través de una seguridad, de la seguridad como un bien público para todos en nuestro territorio, para poder desarrollar las potencialidades que tenemos. Desde el Plan Pacífico lo hemos identificado así.
Yo quería plantear un asunto ahí. Otro elemento central, digamos, de ir consolidando un modelo distinto es que nosotros somos sujetos colectivos. Por eso usted encuentra en la ley 70 que el paso fundamental
sí,
que
eso, nosotros eso
es la seguridad del territorio a partir de una titulación colectiva como pueblo. Eso significa que es un modelo de economía no centrado en individualismos o en marcas particulares, sino centrado en la cultura.
¿Y eso a quién le podría pisar callos?
Eso le ficha callo a gobiernos como el que tenemos, porque son gobiernos centrados en economías de enclaves, en modelos neoliberales, en modelos neoclásicos que no necesariamente comparten esto. Y segundo, como es una visión colectiva, las economías de nosotros son economías colectivas.
¿Y eso se puede perder en este proceso de reglamentación?
Digamos que si en el proceso de reglamentación de la ley 70 no se asume un asunto muy importante que nos enseñaba alguien en un momento, y es que los derechos son progresivos y no regresivos, allí podemos caer en ese gran error. Entonces, si nosotros logramos la titulación colectiva como un ejercicio importante, el Consejo Comunitario como autoridad dentro del territorio, y tenemos un capítulo séptimo que nos está diciendo, proponga un modelo de desarrollo económico y social alternativo para las comunidades centradas en el territorio, la identidad y la cultura, podemos consolidar un modelo clave e importante basado, reitero, el hecho de que seamos territorios colectivos, en economías colectivas, no quiere decir que individualmente o familiarmente no tenga mis emprendimientos o mi iniciativa, los tengo, pero tengo claro que estoy en el marco, ¿sí?, de un ejercicio, de un sistema colectivo, de un pueblo en función de consolidarse como tal, ¿sí?, desde una perspectiva, reitero, alternativa al modelo o a los modelos de desarrollo que se han imperado en este país, que han sido modelos centrados en economías de escala, en uso de los recursos naturales sin entender que son agotables, sin respetar la cultura propia de los pueblos, etcétera, etcétera.
Siempre al final de este programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden una lectura. Absalón, ¿qué lectura nos recomienda hoy para profundizar en el tema?
Manfred Magnis, Economía de Desarrollo a Escala Humana.
Bueno, así, cortico, me gusta. Luis Alfonso, ¿qué libro nos recomienda?
Yo, desde mi formación en economía en la Universidad del Valle, cuando tuve la fortuna de estudiar con el profesor Estanislao Zuleta como profesor, he leído varias veces y muchas veces el libro El miedo a la libertad de Erich Fromm. Lo recomiendo muchísimo porque nos despoja de los miedos de romper paradigmas.
A Luis Alfonso y Absalón, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y todos ustedes recuerden que el podcast de La Silla Vacía es grabado desde los estudios de Acorde FDI y puede ser descargado desde todas las plataformas digitales. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.